los materiales que formó mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.
Ante la explotación capitalista, la resistencia.
Ante la dominación, la autoorganización.
Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bien, entonces ya regresamos pues a lo que es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Les saludamos a todas y a todos los que nos están escuchando en vivo, principalmente a un pequeño que se llama Verne, que seguramente está escuchando por ahí, que me dijo que se iba a dar a la tarea de escuchar el programa y saber qué es lo que se están haciendo cuando las personas se van de casa, ¿no? Entonces, pues saludamos a toda la banda que de nuevo nos está escuchando, a la banda del Centro Social Otro Mundo, ¿no? A la banda del colectivo Ácrata, Ricardo Flores Magón, al Talacho, al Meckler, al Cupa, al Jairo, a toda la banda, que está de alguna forma u otra resistiendo pues y construyendo desde abajo y a la izquierda para inventar una nueva forma de sociedad, una nueva manera de organizarnos. Una nueva manera de inventarnos, ¿no? También un saludo a la banda, a todas aquellas personas pues que se están movilizando en México pues para que los poderosos, que los malos gobiernos quieren que se mantenga la miseria, el hambre, ¿no? El crimen, el despojo, la represión. Los compañeros de las normales de Michoacán que están siendo brutalmente reprimidas por el gobierno priista de Fausto Vallejo, ¿no? Y estudiantes pues aguerridos que están defendiendo no otra cosa que el futuro de nuestros hijos, ¿no? Están defendiendo una manera de concebir el mundo. Ellos a lo largo de estas semanas han sido atacados mediáticamente por, obviamente, los grandes medios de comunicación que están insistiendo que los compas y las compas están encabronados porque les quieren aplicar una reforma educativa, una reforma curricular en sus normales que los está obligando a tomar clases de inglés. La babosada, la estupidez, pues, no deja de fluir en los grandes medios de comunicación, portavoces del gobierno federal, portavoces de los gobiernos locales. Lo que los compas están de alguna manera u otra haciéndonos saber es que ellos no están de acuerdo con esta gran reforma educativa que centra la atención en la preocupación que tienen los grandes capitales por fabricar a hombres y a mujeres, a niños, con digamos el el entusiasmo de la competencia, ¿no? Ellos insisten, pues, en que es necesario construir desde las aulas una conciencia crítica que se enfrente a una realidad monstruosa y que es necesario transformarla. Entonces un saludo a los compas, pues, de solidaridad. Nosotros acá estamos haciendo lo poco que podemos hacer, contrainformando, intentando, digamos, como divulgar una voz que está silenciada por los grandes medios de comunicación, por la clase política mexicana, por aquellos, pues, partidos políticos, por aquellas organizaciones que suponen que son la alternativa para las transformaciones de México y del mundo, pues, las transformaciones políticas, las transformaciones económicas, las transformaciones sociales y culturales se están gestando ya desde abajo, en a ras de suelo, ¿no? Desde las profundidades de este México que está en muchos sentidos harto, pues, de los malos gobiernos y de la manera que organiza el capital nuestras vidas. Un saludo, pues, a las compañeras también que están resistiendo en Santa Rosalía. Las compañeras calamareras, pues, que están en una lucha que ya tiene muchísimos tiempos, muchísimos años, en contra de grandes empresas transnacionales que maquilan el calamar en Baja California Sur, Hanjin, Longjin y Brumar, y que fueron despedidas las compañeras por querer defender su trabajo, ¿no? Su fuerza laboral. Es absurdo que quieran que nos quedemos quietos, que quieran que ellas se queden quietas, cuando saben perfectamente que el calamar se está exportando y que se está vendiendo de manera con un precio exorbitante, mientras a ellas, por jornadas laborales muy extensas, por un trabajo arduo y en condiciones de insalubridad, les están pagando 30 centavos el kilo del calamar, ¿no? Es imposible, pues, imaginar que ellas y que nosotros y que todas y todos nos vamos a quedar callados ante esas injusticias, ¿no? Avaladas, por cierto, por los gobiernos locales y avaladas, por cierto, por las secretarías, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Migración, por la Secretaría del Trabajo, es decir, avaladas por los gobiernos federales. Pues nosotros no avalamos eso, nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros no solamente nos indignamos, sino actuamos así como ellas están actuando en su localidad, en Santa Rosalía, Baja California, y están defendiendo a través de un sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora, se están defendiendo en contra de estas injusticias. Saludamos, pues, a todas las luchas que se están generando en las comunidades principalmente indígenas, en los caracoles zapatistas, que están de alguna manera u otra alzando un farol, pues, en donde iluminen un camino distinto al que nos propone el sistema capitalista. En las comunidades indígenas zapatistas, en los altos de Chiapas, en la selva Lacandona, existen lo que nosotros conocemos como las juntas de buen gobierno, que son organismos gubernamentales construidos, creados desde las comunidades zapatistas, con sus formas tradicionales de organización, que están alejadas completamente de esto que muchos llaman la democracia mexicana, pero que son más democráticas que cualquiera. No estamos hablando de una democracia real. Esas comunidades están inventando unas nuevas formas de educación, nuevas formas de economías más solidarias, más justas, y por eso mismo son silenciadas mediáticamente, son desaparecidas mediáticamente y además son reprimidas por el gobierno federal a través de los paramilitares y los partidos políticos a través de los paramilitares. En estos momentos están siendo acosados de manera absurda. Comunidades como la comunidad Comandante Abel, por Paz y Justicia, que es una organización paramilitar principalmente del Partido Revolucionario Institucional, por la sencilla razón de que están inventando, pues, una nueva forma de organización, están negando la posibilidad de un futuro distinto al que nos proponen los gobiernos locales, los gobiernos federales y el sistema capitalista internacional. Ahí, pues, en las comunidades indígenas, ahí en esas zonas, en los altos de Chiapas, en la selva Lacandona, hay una riqueza natural que puede ser también un laboratorio para el sistema capitalista, y necesitan esos recursos naturales. Pero los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas, están desde 1994, cuando desde antes de 1994, pero públicamente en 1994, cuando salen como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, están empecinados, ¿no?, en defender, ¿no?, empecinados en defender sus formas de vida, sus formas de organización, y están empecinados en hacernos ver a una sociedad muchas veces sorda, muchas veces muda, que existen otras posibilidades de organización. También saludamos de manera solidaria, fraternal, a las compañeras y a los compañeros de Cherán, que están siendo reprimidos, que han venido siendo reprimidos, que hace algunos meses decidieron, pues, ellos como comunidades purépechas, organizarse, dejar a un lado toda la parafernalia del poder que se nombra como democracia mexicana, y empezaron a organizarse con sus propias formas ante una serie de crímenes contra el medio ambiente, contra la naturaleza, de crímenes en contra de compañeros y compañeras del pueblo de Cherán. Estos dejaron a un lado la fiesta electorera y decidieron, de manera consciente, de manera crítica, decidieron organizarse por sí mismos. Ese es un peligro, de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que una luz, una nueva luz o una otra luz, una muy otra luz en el camino político, social, cultural, histórico de México y del mundo. Y saludamos, pues, a todos los movimientos de resistencia y organización y solidaridad que se están gestando desde abajo y a la izquierda. Este programa es precisamente para pensar esos movimientos sociales, para pensar estas nuevas maneras de organización y para pensarlos en un presente de crisis, ¿no?, que está, digamos, como desenvolviéndose en el México contemporáneo. Una crisis del sistema político mexicano, en donde aparentemente lo único que le queda ya no es su palabra, ya no es su razón, tal vez porque nunca la tuvieron, sino la represión y el olvido, ¿no? Bueno, esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Ahorita vamos a dejarlos con una cancioncita que se llama Ven en Paz, de Lumumba, Fidel Nadal, para en un segundo momento regresar, pues, con la conversación y con las reflexiones a ras de suelo, ¿no?
Yo soy un barranquilla y yo te dije que traíamos el swing con mis hermanos, que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. Dale,
mal que pide se le dará, y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz, uy, vas a tener que venir en paz.
Vas a tener que venir.
dijiste que vení, bailate y cantaste esta que sí te hacía. Lumum Barranquín, de nuevo a Martel y traíamos el fin. Para que vos te bailes y te cantes el sabor, yo te digo, dale Pablo.
Al que pide, yeah, yeah, se le dará. Y al que golpee se le abrirá. Vas a tener que venir en paz.
Buenas noches para el programa en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el programa grabado posteriormente. Mi nombre es Gilberto y digamos, reflexión que tenemos que hacer sobre lo que está sucediendo en el país, pues está directamente vinculado al proceso del mercado electoral que vivimos hace algunos meses. Y lo preocupante es que lo que acaba de pasar ahora en Michoacán con un gobierno priista, pues es el reflejo de que el PRI vuelve, bueno, ya como había dicho Benito, no, en realidad el PRI nunca se fue. El sistema político mexicano se mantuvo intacto durante estos 12 años de gobierno panista en el gobierno federal y de gobierno perredista en Baja California Sur. Pues no, el PRI siempre había estado presente. La única diferencia es que los consumidores en el mercado electoral pues decidieron comprar otras mercancías en esos procesos y finalmente pues regresó, pero el mercado quedó intacto. El sistema político quedó intacto, no hubo cambios, pero lo preocupante aquí es que las posturas de represión del PRI pues se están expresando incluso antes de que Peña Nieto asume el poder, ¿no? El caso de Michoacán es un caso, digamos, muy relevante y preocupante, de las medidas que pudiera tomar el PRI en algún momento, como fue la represión contra los compañeros de las normales de Morelia y de Sherán, que fueron reprimidos brutalmente por la policía, pues bajo el pretexto de que habían tenido camiones, de que tenían tomadas las normales, etcétera, pero una protesta contra una reforma que ahora es una reforma basada en competencias, que es ad hoc para el sistema que quieren imponer, que también es un ejemplo de lo que está pasando de lo que puede pasar en el país dentro de poco, ¿no? Con el gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué decimos que entonces eso es preocupante? Porque Peña Nieto estaba en el Estado de México gobernando cuando se dio la represión contra los compañeros y las compañeras de Atenco. Entonces, y el municipio de ese lugar estaba gobernado por el PRD. Entonces, toda esa represión que se dio en el 2006 y la que se está dando ahora en estos días, pues representa una postura tradicionalmente priista, ¿no? Que es una forma de acción, que lo mismo lo puede hacer el PAN, que lo mismo puede hacer el PRD. El PAN utilizó las mismas herramientas priistas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Violando la Constitución, la ley y todo lo demás, decide liquidar la Luz y Fuerza del Centro, el gobierno de Calderón, el gobierno panista, y no le importó para nada que 44,000 trabajadores electricistas quedaran en la calle. Entonces, las formas de organización del PRI durante muchos años se siguió instrumentando por el PAN a nivel federal y aquí localmente por el PRD. Ha sido, digamos, una forma tradicional de el sistema, no ha cambiado, y entonces resulta preocupante. Lo que sí están cambiando son las formas, porque no es lo mismo, pero es casi lo mismo lo que pasó en el 88 cuando se cayó el sistema electoral a lo que pasó en el 2006, en donde ya no fueron los votos en papel sino electrónicos los que provocaron ahí un fraude, y ahora fue todavía más sofisticado porque ahora fue a través de los... Nadie se puede pensar o decir que hubo un fraude electoral porque resultaba que los votos estaban en las urnas. Entonces era muy raro decir que en estas elecciones hubo un fraude, pues, porque contando los votos ahí estaban. El problema es que este diseño, que yo digo que fue conjunto entre el PAN y el PRI, aunque el PRI estuvo trabajando el asunto ¿para qué? Pues para garantizar que cuando se hicieran los resultados electorales, pues no apareciera el fraude en la casilla electoral o en la urna, que ahí no se vio, sino que fuera a través de la compra del voto. Ahora, la compra del voto es una forma tradicional priista de muchísimos años. Cuando era hegemónico, pues no tenía tanto problema, porque tenía el control pleno. Pero cuando empiezan las resistencias a nivel social, también empiezan las resistencias electorales. Y entonces utiliza mucho la herramienta del robo de casillas, de embarazar las urnas, de todo ese sistema, que es el caso de 1988. Obviamente que ese mismo modelo priista lo aplicaron ahora dentro del gobierno panista. Pero nada más, ¿cómo lo aplicaron? Pues a través de las grandes corporaciones capitalistas de los medios de comunicación, tanto de la prensa escrita, radial como televisiva. Y es a través de ese mecanismo, por un lado, como se utilizó la herramienta esta del fraude. Pero por otro lado, el uso ilícito del recurso, el uso ilegal de los recursos monetarios, ¿no? Lo que conocemos tradicionalmente como lavado de dinero, pues fue otro mecanismo que se utilizó. Bueno, el hecho es de que compraron conciencias, incluso puede decir que no hay compra de conciencias, sino uso del hambre, uso del... O sea, el que exista hambre en el país, el que exista necesidades en el país, se lucró con eso, pues. Y entonces no podemos, incluso así a secas, decir que un hambriento que decide votar por el PRI porque le dieron una despensa. O sea, la responsabilidad no está, en mi opinión, en la persona que decidió dar un voto porque... Pero eso es una perversidad del sistema priista. Y eso es desde hace mucho tiempo y volvió a repercutir. Ahora, protestaron por eso la izquierda, supuesta izquierda, ¿no? Que en el caso de López Obrador, pero en el fondo todo el mundo hizo lo mismo, pues. O sea, que todos usaron las despensas, usaron la compra de votos. O sea, por lo tanto, el sistema está podrido, pues, electoralmente y políticamente. No hay para dónde hacerse. Por más autoridad moral que pudiera tener alguna figura presidencial, en el fondo está metido en el mismo juego. Porque si nosotros recordamos las elecciones locales, pues la práctica era la misma. No había diferencia en cuanto a cómo podías comprar el voto. A lo mejor no podían comprar a los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero el PRI sí lo pudo hacer y por eso tuvieron el control de las elecciones. El riesgo es de que ahorita viene una ofensiva muy fuerte contra el movimiento social y por eso estas resistencias leves, leves, digamos, para lo que puede significar una represión mayor, ¿eh? O sea, porque eso nada más son anuncios de lo que puede suceder. No es leve para el que recibe la represión. Por ejemplo, una pequeña comunidad, la comunidad Comandante Abel, que un grupo paramilitar llega y los desplaza, ese grupo paramilitar originalmente estaba ligado al PRD. Resulta que ahora está ligado al PRI. O sea, es muy curioso ese fenómeno, pues. Lo mismo sucede con las clases políticas que gobiernan, ¿no? De origen son priistas. Se pasan al PRD, después como pensando en que el PAN podía seguir en la perspectiva, se pasan al PAN y después obviamente que se van a regresar al PRD. O las grandes centrales obreras, pues, controladas por el PRI, que son las que nunca desaparecieron y que fue la garantía de que el PRI nunca se fue. La CROC y la CTM quedaron intactas. El Vester Gordillo y el CENTE quedó intacto. Romero de Champs y Petróleos Mexicanos quedaron intactos. O sea, el PRI... Se acaban de reelegir, ¿no? Entonces, quedó intacto el sistema político. ¿Pero qué hacían esos dirigentes sindicales? Si era local, pues se ligaban con el PRD. Acuérdense, la CROC, que es una de las más fuertes aquí es la más fuerte con respecto al CTM. Pues andaba con Leonel Cota y andaba con Narciso Agúndez y andaba con todos los funcionarios perredistas. Pero era priista, pues, o sea, que nunca se fue. ¿Por qué? Porque al sistema político, sea de izquierda, de centro, de centroizquierda, lo que tú quieras llamar, obviamente que le sirve eso porque permiten controlar a los trabajadores a través de esos dirigentes sindicales. Por eso el PRI nunca se fue, ¿no? Nunca se fue. Y entonces en ese sentido creo que lo que viene es un asunto pues fuerte, grave, y que creo yo que tendríamos que reflexionar más allá de estos comentarios en algún momento, ¿no? Entonces por mi parte sería...
Sí, a mí me gustaría, digamos, como nada más apuntar rápidamente, digamos, algunas ideas sobre lo que mencionabas de la inminente, pues, oleada de represión con los movimientos sociales. Nada más, digamos, como creo que matizar acá, pero con los movimientos sociales que están en el fondo cuestionando no solamente la práctica de corrupción de los gobiernos locales y federales, sino sobre todo con la que están, digamos, cuestionando la forma en la que están organizando los gobiernos locales y los gobiernos federales, digamos, la forma en la que están organizando o la manera en que están, digamos, generando las condiciones para que el modelo capitalista, ¿no?, se desenvuelva con mayor soltura en México o en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, seguramente la represión contra movimientos sociales, como por ejemplo el Yo Soy 132, va a ser distinta a la forma en que se relacione el gobierno federal con movimientos sociales, como por ejemplo aquellos que se gesten en las normales relacionadas con la reestructuración del modelo educativo, ¿no? Porque en el último de los casos, el Yo Soy 132, si bien es un movimiento nacido de manera espontánea, creativa y como lo queramos llamar, es un movimiento que está cuestionando las formas y no el fondo. Es decir, ese tipo de movimientos, en el último de los casos, no provoca una reacción tan agresiva como lo pueden provocar en Michoacán, ¿no?, los estudiantes, pues. Aunque sean muy localizados, pensemos en el movimiento Yo Soy 132 porque es un movimiento a nivel nacional, no hay células en diferentes partes del país, y en el caso de los normalistas estamos hablando de Xerán, estamos hablando de Morelia, pues, estamos hablando de movimientos que están bien, pero muy bien localizados. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado es más que por otro lado, ¿no? Una serie de apuntamientos sobre lo que es más que evidente ya, no solamente que tiene que ver con esta digamos pérdida de sentido de la legitimidad, pues de la clase política mexicana, del sistema electoral, del sistema de partidos. Solamente hay que recordar pues aquel documento que había sacado los zapatistas ya hace años, que se llama la geometría, ¿cómo es? La geometría del poder, ¿no? En donde hablaba un poco de cómo los discursos de los partidos políticos regularmente lo que están, digamos, están variando a partir de las condiciones y a partir de la agenda mediática, ¿no? Es decir, por ejemplo, el PRD puede ser muy radical en algún momento dado, pero cuando es necesario se vuelve un discurso no solamente conservador, sino apologético del sistema de partido, del sistema capitalista, del sistema económico, del modelo económico neoliberal. Igual el PRI sí puede ser un partido que tiene sus prácticas ancladas en la corrupción, en la violencia, pero en algún momento dado ese discurso aparece como un discurso liberador, un discurso popular, un discurso digamos nacido en las entrañas de la izquierda institucionalizada, ¿no? Igual el PAN, pues, es decir, hay digamos como una pérdida de sentido de significado, ¿no? Hay como una especie de un nacimiento, una aceleración de esta insignificancia de la clase política mexicana. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado habrá que apuntar pues que tenemos que asumir, tuvimos que asumir desde hace mucho tiempo, pero hoy ya es inevitable esta reflexión. Es decir, la democracia representativa no tiene ninguna digamos calidad moral. Lo único que se está buscando en esta democracia representativa es efectivamente representar, pero no necesariamente a quienes se votan, a quienes votan por los diputados, por los senadores, por los presidentes municipales, por los gobernadores o por los presidentes de la República, ¿no? Sino más bien representan a sus propios intereses o a los intereses de individuales, a los intereses de partido, o a los intereses de ciertas, digamos, corporaciones capitalistas, pues, ¿no? Yo considero que la, digamos, esta crisis del sistema político mexicano no necesariamente se agudiza con la corrupción. Se agudiza con la corrupción, pero en el fondo es, digamos, la falta de representatividad. Es un mecanismo que no es posible, ¿no? Que sea utilizado para poder, de alguna forma u otra, generar mejores condiciones de vida para la población, para el pueblo, pues, para utilizar ese concepto ya tan manoseado por los mismos políticos profesionales, pues. Es decir, esta crisis del sistema político mexicano atiende principalmente a su falta vaya, en su ser, pues, se encuentra anclado este autoritarismo, pues, esta falsa representación. Y en ese sentido creo que los movimientos sociales que están cuestionando ese mecanismo y digamos esa forma de organización política son los que están más en peligro, pues. No tanto otros movimientos sociales que atienden la forma. Eso se lo pueden sacar con un "no soy tan corrupto como tú crees", pues. ¿Sí? O está bien, pues vamos a democratizar los medios. Vamos a darle un espacio en el canal de las estrellas, ¿no? A un grupo del Yo Soy 132, ¿no? Sí, eso se puede salvar, se soluciona así, pues. No hay bronca. En el fondo no están cuestionando lo que se necesita cuestionar para transformar México. a diferencia de otros movimientos sociales, como por ejemplo el caso de las comunidades zapatistas, que aunque están en silencio siguen practicando una forma de organización, siguen inventando una forma de organización política, social, económica, educativa, radicalmente contraria al estado de cosas, ¿no? O en Cherán, pues, ¿no? Por ejemplo, o comunidades en Oaxaca, pues, por ejemplo, como San Juan Copala, o comunidades en Guerrero, ¿no? Es decir, formas de organización autónomas, ¿no? O bien movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento antiminero en América Latina, en México particularmente, en San Luis Potosí, en mismo Oaxaca, que está siendo reprimido por las mismas empresas mineras, pero avalada esa represión por los gobiernos locales. Es decir, son movimientos sociales que están, aunque no se llamen anticapitalistas, aunque no se llamen, ¿no?, como se quieran llamar, es decir, lo único que están diciendo es defendiendo la vida, ¿sí?, a través de su vida, y que está siendo reprimidos por eso, porque en el fondo ese movimiento social antiminero, ese movimiento social antiminero está cuestionando un modelo de producción, es el modelo de producción capitalista. Lo que están cuestionando en Chiapas y en Morelia y en Michoacán, perdón, y en Guerrero, es un modelo de producción, un modelo que el modelo capitalista, que efectivamente es un modelo de producción, pero al mismo tiempo es un modelo cultural, un modelo político, un modelo social. Esos movimientos sociales son los que creo que están en peligro, ¿no? Y que se debe de reconocer, de resignificar la idea de solidaridad, la idea de apoyo mutuo, ¿no? Sí, porque vaya, en la mira estamos todos, como decimos en la otra campaña, ¿no? Sí, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, pues. Creo que ahí está el problema, pues, ¿no? En cuáles son los movimientos sociales que están cuestionando de manera fehaciente el sistema político mexicano y el modelo de producción capitalista. Si reconocemos eso, podemos armar una red distinta de solidaridad, una red todavía mucho más fuerte de la que existe, y bueno, estar mucho más atento, pues, de lo que viene en camino, porque sin duda el modelo de gobierno mexicano es un modelo represor, pues. Bueno, incluso no es privativo de México, pues, ¿no? El sistema capitalista necesita gobiernos ad hoc a sus intereses. Y entonces, desde no hace mucho tiempo, que 20 años, cuando las formas neoliberales empezaron a expandirse y empezaron a quebrantar, pues, los aparatos estatales en el mundo, el gobierno se convirtió, más allá del papá que da, en un papá policía, pues, represor, que solamente está generando las condiciones, ¿no?, políticas para que puedan los capitales extranjeros pues intervenir y poder extraer y explotar a su antojo, ¿no?
¿Cómo ves, carnal? ¿Mandamos una rola? Sí, así es, el sello del capitalismo, se puede ver, el sello indeleble del capitalismo se puede ver por todos lados en la actual crisis política a la que nos enfrentamos aquí en México. Entonces, vamos a mandar una rola para continuar después esta conversación.
Una rivoluzione. questo non vi chiediamo medicina, cibo, abiti, le scarpe avanzate, le guardaroba vecchie. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante. Una rivoluzione.
Oh,
Bueno, ya estamos de vuelta aquí continuando con esta discusión sobre lo que es la situación actual de la clase política mexicana, sobre lo que representa el, digamos, el regreso oficial, por decirlo de alguna manera, del PRI al poder federal, y recalcamos eso de decir oficial entre comillas o algo así, porque la idea que estamos manejando pues en esta plática es que en realidad el PRI nunca se fue, ¿no? Ahí estuvo siempre. Acá Gilberto y Benito hace rato estuvieron comentando mucho sobre la importancia de tener bien claro el peligro potencial al que se enfrentan en general todos los movimientos sociales en México en este momento, por el riesgo elevado que hay de que se venga una oleada de represión sin precedentes. Yo a ese punto agregaría y bueno, también hace un momento se comentó que eso no es nada más así aquí en México, así el capitalismo en todo el mundo requiere que los gobiernos, que por la naturaleza misma del sistema están siempre subordinados a él, al capitalismo, los requiere así, ¿no? Los requiere estados policíacos. Pero bueno, yo lo que iba a comentar es que hay una escritora, compañera canadiense que se llama Naomi Klein, que escribió un libro hace años que se llama algo así como La Doctrina del Shock, ¿no? Y entonces ahí en ese trabajo histórico y de investigación nos plantea la idea, la documentó pues con casos recientes y otros no tanto, de que el sistema capitalista busca los momentos de vulnerabilidad de los pueblos para entonces pegar más duro, ¿no? O sea, cuando está una nación, un pueblo, una tribu, un barrio enfrentándose a una situación extrema, o sea, que pudo haber sido por el resultado de una guerra, por ejemplo, o por el resultado de un fenómeno natural, un terremoto, un huracán extremo, algo así, inmediatamente después está, digamos, como que aturdido, pues, el pueblo. Ese es el momento que buscan los capitalistas para llegar y entrar y dar el chingadazo final, ¿no? Y entonces esta compañera pues escribió ese libro para documentar caso tras caso de cómo sucede, y a mí me parece que nuestra situación actual se aplica mucho a eso que está diciendo, ¿no? Estamos viviendo actualmente una situación de violencia extrema sin precedentes en la historia me animo yo a decir de toda América Latina, por la cantidad de gente que ha muerto, que ha sido asesinada en los últimos 4 o 5 años. Estamos pues en un escenario de guerra abierta, pues con todo lo que implica y su carga de miedo pues que recorre todo lo largo y ancho de nuestro país, y en ese momento es cuando ocurre esta barbaridad, ¿no? Que es, nadie puede decir que no es una barbaridad que un pinche delincuente asqueroso como lo es Peña Nieto esté a punto de asumir la presidencia de la República, y luego se repite, todavía no es presidente, y se repite lo mismo que pasó en Atenco, es decir, lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? O sea, algo que es impensable, ¿no? Que es que golpeen estudiantes en México después de lo que sucedió en el 2 de octubre de 1968. Bueno, sí, volvió a pasar y acaba de pasar ahorita, ¿no? Y pasó hace unos meses anteriormente en Guerrero, y o sea, después es de realmente preocupante la clase de hijos de la chingada, en las manos de qué clase de hijos de la chingada estamos, ¿no? Pero bueno, sí, mi comentario era ver a ustedes, bueno, para continuar sobre eso, ¿no? Y llevar la discusión hacia ese otro punto en el que también los compañeros del 132 nacen hablando sobre eso, ¿no? ¿Qué son las elecciones y qué papel juegan los medios de comunicación en estas elecciones, ¿no? ¿Cómo ya esto es una faramaya, ¿no? O sea, que a poco no, o sea, a todo mundo nos queda claro que Peña Nieto es un pinche imbécil, ¿no? Pero ¿a poco no Vicente Fox era ese mismo pinche imbécil, ¿no? ¿A poco no hicieron eso desde hace 12 años cuando se celebró el nacimiento de la democracia mexicana?
Yo tengo me da la impresión, pues, que el movimiento Yo Soy 132 sin duda es un... Creo que es un sujeto social nuevo, con nuevas características en ciertas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me causa muchísima muchísimo optimismo. Hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que tiene un librito que se llama Epistemología del Sur, en donde él plantea en términos, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, cómo es necesario descolonizar el pensamiento, ¿no? Es decir, la Occidente cómo atrapa, pues, digamos, teóricamente, el mundo, y entonces hace, digamos, una interpretación a su imagen y semejanza. Aquello que no está, digamos, muy parecido a ellos, pues entonces, digamos, lo desecha o lo manda a los márgenes, y entonces hay una, de alguna forma u otra, hay una especie de control. Bueno, él ahí habla un poquito de una, tiene un concepto que a mí me gusta mucho, se me antoja como para utilizarlo ahorita, ¿no? Que es una especie de optimismo trágico, pues. Es decir, a mí se me figura siendo un poco este optimista trágico. Tengo, digamos, me gusta, pues, las imágenes que alcanzan a percibirse en la organización del Yo Soy 132, ¿no? Es un movimiento social que se empieza, digamos, se va construyendo permanentemente a través de como una especie de red, ¿no? De asambleas, pues es una organización asamblearia, y eso es importante rescatarlo, pues, porque en el último de los casos lo que se está haciendo es discutiendo una posición y de alguna forma u otra en consensos hacer, digamos, como ciertas aseveraciones y ciertas intervenciones. La imagen de la asamblea siempre tiene que de alguna forma u otra, pues, resaltarse o subrayarse, pues, ¿no? Estamos hablando del diálogo, pues. El diálogo entre los diferentes, ¿no? Entre los que piensan distintos, y en esa, digamos, distinción se construyen cosas nuevas. Ahí creo que hay, digamos, algo nuevo como movimiento social, y que es importante resaltar. Creo que tiene esa... por otro lado, creo que el movimiento Yo Soy 132, otra de las características que tiene, que es un movimiento que no es un movimiento intelectual, efectivamente, no es un movimiento de intelectuales, pero sí de una clase, de una serie de individuos que están, mujeres y hombres, que están posicionados en el mundo, digamos, en un espacio privilegiado, pues, universitarios, pues, principalmente. Y eso, de alguna forma u otra, se expresa en las maneras en que conciben, de alguna forma u otra, la realidad mexicana. Desde esa posición, está muy interesante la crítica que hacen a los medios masivos de comunicación. Es decir, es una crítica que desde hace muchísimo tiempo estamos haciendo, o están haciendo, los movimientos sociales que no tienen necesariamente esa posición en el mundo. Pero creo que el cuestionamiento, la forma que le dan ese cuestionamiento, tiene que ver más bien con la academia. Sí, tiene más bien que ver con esto que en las aulas, desde hace no mucho tiempo, y en América Latina principalmente, se empezó a digamos, como a cuestionar sobre el papel que jugaba la televisión principalmente en, digamos, la homogenización de el pensamiento del público, pues, es decir, la construcción de una agenda mediática o de una opinión pública. Reconocen eso, cuestionan eso en un proceso de elección, porque eso se puede cuestionar desde diferentes puntos de vista, desde el consumo, pero lo hacen desde el consumo, en este caso electoral, pues lo hacen en un proceso electoral para cuestionar precisamente lo que ya se había hecho, como tú bien dijiste, pues, en dos elecciones pasadas, pues, con Vicente Fox. Vicente Fox es el ejemplo, uno de los ejemplos, pues, más claros, ¿no? Por un lado, un bufón, y por otro lado, un estúpido, ¿no? ¿No? En toda la extensión de la palabra. Un estúpido, no porque no lee, sino porque practica la política de manera como la practicó en San Salvador Atenco, por ejemplo, ¿no? Fíjense, en ese sentido creo que es muy pertinente, pues, el cuestionamiento que hace el Yo Soy 132, pero creo que ahí es donde creo que el dardo que tiran no es necesariamente tan no es un dardo mortal pues para el sistema político mexicano o para la clase política. Es decir, no es digamos como qué como Ribotril, ¿no? Así llega, ¿no? Y adormece, le da cosquillitas, ¿no? Medio lo hace sentir mal, pero al mismo tiempo viene a la clase política. No tiene ningún problema por modificar un discurso y por cooptar esa crítica, ¿no? Y por darle un lugar en el estado de cosas, pues. Ahí creo que ahí es donde aparece lo trágico en mi optimismo, pues, ¿no? O sea, una nueva forma de organización, pero al mismo tiempo es difícil, pues, suponer que ese movimiento, y sobre todo con las decisiones que han tomado, ¿no? Es difícil sostener, pues, que puede ser, ahora sí, que el movimiento que de alguna forma u otra va a modificar las estructuras. Creo que hay dos salidas, dos. Bueno, ha de haber muchas posibilidades, pues yo veo dos posibilidades. Una, que, dicho así de manera muy hasta irónica, burlescamente, creo que les pueden dar un espacio en cualquier, ¿no? En alguna radiodifusora o en algún, ¿no? ¿Sí? Y la cosa se puede atrapar y se puede, digamos, como trabajar a su favor de la clase política y del gobierno, de los malos gobiernos, etcétera, etcétera. O bien se radicaliza, pero desaparece al mismo tiempo. Si el movimiento Yo 132 se radicaliza y atiende otras cuestiones que son más pertinentes para la modificación de las realidades mexicanas, creo que el movimiento 132 va a desaparecer y se va a convertir en otra cosa. ¿No? Y va a haber un nexo, no sé, pero...
Sí, pero yo creo que ahí es donde está el punto, por ejemplo, desde el punto de vista electoral. Yo creo que sí, tiene todavía sus virtudes el movimiento Yo Soy 132, digamos, dentro del contexto de cuestionamiento al sistema. Un cuestionamiento al sistema es el sistema asambleario. El sistema político mexicano está acostumbrado a la representatividad y no al trabajo horizontal. Por lo tanto, si su lógica del Yo Soy 132 desde su surgimiento fue la asamblea, horizontalidad, que no haya dirigentes, etcétera, pues eso sí podemos decir que es un cuestionamiento, pero yo siento que el problema no es ese, sino que ¿por qué se formó? Porque tú puedes adoptar formas contrarias al sistema político, pero el fondo del asunto es que si tú cuestionas un medio es porque compró a Peña Nieto y afectó a López Obrador. O sea, esa compra que hizo Peña Nieto, o sea, ese uso que hicieron de Peña Nieto los medios de comunicación, que no es así nada más los medios de comunicación, es el gran capital del sistema de las telecomunicaciones, estuvo a favor de Peña Nieto y no estuvo a favor de hasta me olvidó el nombre de la del PAN, ¿cómo se llama esta? Vázquez Mota, ¿no? ¿No? O al de López Obrador, porque ¿qué hubiera sucedido si entre TV Azteca y Televisa se dividen, como podía haber sucedido? Y TV Azteca se va con López Obrador, decide que iba a ser el 132, iba a cuestionar a los medios de comunicación. Porque ahí está el problema, wey. El cuestionamiento a Peña Nieto no es que diga es porque yo apoyo a López Obrador, pero eso sucedió. Y se puede estar viendo en muchas entidades del país. ¿Qué puede estar pasando en muchas entidades del país? Morena, que es la... O sea, López Obrador decidió, sabes que ya no le vamos a hacer de tos, mejor nos vamos a meter al juego. Claro, con ética, con honestidad, contra la corrupción, dentro del marco, pero vamos a hacer un partido político. Por ahí van, pues. ¿Qué va a suceder en el 132? ¿Qué nos imaginamos que puede suceder en el 132? Pues irte al sistema político mexicano. Algunos, seguro, van a ser hasta miembros del comité ejecutivo, de los comités ejecutivos locales o de los comités ejecutivos nacional, figuras claves del movimiento central. Soy segurísimo que te soy yo. No todos, pues. Y ahí es donde va a empezar la crisis del Yo 632. Por eso, la radicalidad, en efecto, yo coincido en eso de que qué bueno que siga la horizontalidad, qué bueno que siga ir al fondo del asunto contra los medios de comunicación, ¿no? Eso es no es malo, es bueno. Digo, para el movimiento anticapitalista, en el fondo, es bueno porque son formas de de participación distintas a lo que normalmente conocemos, pues. ¿Qué hacen los indígenas chapanecos? ¿Qué hace el movimiento zapatista? Pues es un sistema asambleario. O sea, la asamblea de las comunidades, pues son las que resuelven. Los gobiernos que nombran, las juntas de buen gobierno, pues son rotativas, ¿no? Ellos no reciben ingresos, es para la subsistencia. ¿Sabes? O sea, todo es diferente, pues, pero nadie sabe de eso. O sea, que allá están en la selva, en los altos de Chiapas, en la selva Lacandona, allá están haciendo ese sistema contrario al sistema de funcionamiento. Es lo mismo que sucede, imaginemos nosotros, el movimiento Yo Soy 132, masivamente cuestionando el sistema capitalista y haciendo asambleas. Pues obviamente que eso sería totalmente distinto, pero si está ahí en el asunto de, no, mejor yo me voy a Morena para ver si ahora sí con alguien con honestidad valiente termino, pues es lo mismo, es un juego político, pues. O sea, por más honesto, como le queramos llamar a la personalidad que puede encabezar algo, estás metido en un sistema político de mercado. Es un sistema de mercado, pues. Aunque estés hablando de política, es un sistema de mercado. Porque todo se compra y se vende. Y la compra y la venta no necesariamente es el dinero. En un mercado no siempre hubo dinero. En el mercado hay trueque también. Entonces, está en un sistema mercantil, yo creo, muy, muy arraigado, pero muy corrupto, porque es el asunto del sistema político mexicano. Entonces, yo veo complicado ese asunto. Contrariamente a lo que sucede en otras ocasiones, que no se asumen como anticapitalistas, nadie no cuestiona el sistema, nunca hace cosas abiertamente, pero pone el dedo en la llaga. Nomás te pongo el ejemplo que hemos visto, pues, la lucha contra la minería tóxica. El sistema mundial está utilizando en todo el mundo la producción de oro, fundamentalmente, a través de las minas a cielo abierto. Porque es una tecnología que ellos están ensayando, porque fácilmente, rápidamente tú puedes obtener una rentabilidad. Y además puedes dejar todo tirado en 10 años. No hay más, no va a haber más tiempo. 10 años resuelves y depredas y despojas y haces, ¿no? Y si tú cuestionas eso, aunque seas moderado, aunque tú nunca quieras tumbar al sistema, aunque tú nunca quieras hacer nada contra el sistema capitalista, quien lucha contra la minería tóxica, para mí, es una orientación anticapitalista. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista está yendo para allá, pues. O sea, el papel moneda, o sea, cada vez el oro va jugando un papel significativo en la economía mundial. Y hay una orientación mundial sobre eso, pues. Entonces, las diferencias en los movimientos de cielo abierto es cuando las comunidades del lugar donde lo van a hacer se involucran y cuando no están. El caso sudcaliforniano es un caso muy ad hoc, porque es un movimiento muy importante, pero las comunidades donde van a ser, no hay un movimiento que se esté moviendo desde ahí, pues, sino que es, y ahí está el gran riesgo de este movimiento en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no es la comunidad la que está encabezando ese movimiento, son otras, digamos, no es ajeno, porque no podemos decir que es ajeno, sino formamos parte de la lucha por la defensa de la naturaleza y del ser humano, pero que de alguna manera al no involucrar al número considerable de, al contrario, las mineras tienen la posibilidad de comprar conciencias, pues, y además lucrar con la necesidad de los pueblos, ¿no? Buena parte de las decisiones de los pueblos de que están de acuerdo en que se establezca una mina no es porque quieran que se establezca ni porque va a haber trabajo, sino que la miseria, eso hace que lo aprovechan eso, pues. Bueno, y este modelo es el modelo capitalista global que Peña Nieto y Calderón lo están aplicando, pues. Entonces es inevitable, si no hay un movimiento que frene eso, que ese modelo se vaya a aplicar aquí en Baja California Sur. Ya está concesionado, pues. El gobierno federal ya concesionó. Ahorita es un problema administrativo. Si la manifestación de impacto ambiental o no, si es un pedo técnico, pues. Pero la decisión la tomaron, por eso les concesionaban. Las minas están concesionadas, pues. La Sierra de la Laguna ya está concesionada, pues. Así como concesionaron cerca de las vírgenes en el cobre y en el estado norte, en el Valle de los Sirios, y están, ya la decidieron, ya la repartió la Secretaría de Economía, pues. Lo otro es un asunto técnico. Eso es lo que hay que parar, porque es el asunto. Por eso es importante, por ejemplo, la consulta del 25 para darle a paredones, a los cardones ahora, antiguos paredones amarillos, antigua Concordia, pues que frenar ese asunto técnico, aunque ya lo tienen concesionado, ya el gobierno y el gran capital ya decidió dárselo pues a esos canadienses, no hay duda ya. El problema es cómo hay que parar eso. Y aquí el asunto de los pueblos es el asunto, que es donde veo yo la complicación. Entonces, todo el proceso electoral que vivimos, pues es un reacomodo del sistema, pues. Decidieron que no fuera Vázquez Mota, pues. Y eso está acordado con Calderón. Todo está. Acordaron que fuera Peña Nieto. Y punto. ¿No? Que no hay diferencia con Fox. Es un figurín, nada más que distinto el figurín, ¿no? Son figuritas diferentes, pues. Pero no son cualquiera figuras, pues, porque son las figuras que van a representar a esa transformación del modelo capitalista aquí. No transformación, reestructuración del sistema. Y entre ellos está la reforma laboral, pues. O sea, Peña Nieto obviamente que tiene el mandato de que se reforme, no como lo hicieron ahorita, una reformita que ya golpea fuertemente a los trabajadores, sino que van a reformar todo el artículo 123, porque el sistema capitalista ya no le conviene las cosas como están aquí en México. Los líderes charros, que son los que tenían el control, porque ya no lo. El sistema, una economía capitalista como la que estamos viviendo en este momento, ya no le conviene eso. Y Peña Nieto va a tener que torcer el rabo con eso, porque él va a cambiarla. Hay que impedir muchas cosas, porque obviamente para golpear. Pero ese es el papel, ese es el papel que va a jugar Peña Nieto, ¿no? Yo, por mí es para concluir esto, ¿no?
Sí, y no solo, o sea, regresando a esa idea de la doctrina del shock, ¿no? O sea, momentos de vulnerabilidad se pega duro, no nada más lo laboral, también ya están desde ahorita hablando de subir el IVA 10 puntos más y vender Pemex y la CFE y todo eso, ¿no? Yo también para concluir yo regresaría la discusión a la reflexión, pues, a que lo que son las elecciones, basándonos en lo que es la palabra zapatista, ¿no? Que como quedó expresada en la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pues está muy claro, pues, ya nos parece a nosotros que seguir negando esto es, pues, en el mejor de los casos es obstinidad, ¿no? No sé, las posibilidades de hacer cambios profundos para el bien de la población arriba están completamente negadas, ¿no? Vivimos en un país, pues, que no tiene política institucional. La clase política en México ya dio de sí, ¿no? Los gobiernos, los políticos no hacen otra cosa más que ser los bufones de los capitalistas, ¿no? Hacen, pues, lo que les dicen que tienen que hacer, ¿no? Y aquí nada más vienen a aplicarlo. Y en México las elecciones, y no nada más en México, yo creo que en prácticamente cualquier otra latitud del planeta en donde se sigue este tipo de democracia representativa, en las elecciones no se juega nada realmente importante, no se decide nada para nosotros que sea de consecuencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, pues, quienes necesitan que haya elecciones? ¿Para quién es realmente indispensable que cada 3 y 6 años haya elecciones? Para los políticos, para la clase política. Ellos son los que. Y se puede agregar ya con la perspectiva que nos da los últimos 3 ciclos electorales, o sea, que el último en el que estuvo representando a la izquierda a Cuauhtémoc Cárdenas y los 2 anteriores que fue López Obrador, se puede agregar también, yo creo, a eso que no nada más requieren que haya elecciones, también requieren que haya una cierta que esté, por decirlo de una manera, picante el asunto, pues, que haya un show, pues, que haya un dejo de que efectivamente se están contrastando visiones distintas, ¿no? De lo que representa el espectro político real, ¿no? Porque los que están en los extremos, los radicales, somos irrealistas y estamos ahí nada más diciendo cosas que nunca van a poder ocurrir. Por cierto, paradójicamente, en esta era de que vivimos dominada cada vez más por la tecnología, de la cual los teléfonos que les dicen inteligentes son, creo yo, el mejor ejemplo de lo que voy a tratar de decir ahorita. O sea, todo se puede, ¿no? La ciencia, la tecnología nos está llevando hacia niveles que mejores, ¿no? Porque, pues, chingada madre, un pinche teléfono de esos, ¿qué puede hacer, no? En un instante te conectas al internet y tienes en tu mano, donde sea que estés, acceso a cualquier tipo de información de cualquier punto del planeta. Una cosa, pues, que pareciera que es maravillosa, ¿no? O sea, entonces está esta idea, ¿no? De que vivimos en una era de ciencia y tecnología en la que todo va a ser posible. A nada más ponernos a pensar lo que promete la investigación médica y lo que promete Monsanto con la modificación de genética de la agricultura, ¿no? Y ya no va a haber problema con plagas y ya la comida, el hambre se va a erradicar porque el maíz ahora va a ser resistente a las sequías y porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está ese como mensaje para el cual los medios de comunicación son la principal manera de implantarlo de una manera, sin decirlo explícitamente, ¿no? Sino que está implícito en todo lo que dicen, ¿no?
La tecnología se alimenta
a sí misma. Sí, la tecnología se alimenta a sí misma, exactamente. Pero entonces es esto de todo va a ser posible. Todo menos una cosa, ¿eh? Una, lo político, lo social. El sistema, el capitalismo, ese sí no se puede mover ni tantito, ¿no? No se puede reformar ni una pizca al sistema financiero. No se puede meter ni media cambio sustancial a la democracia representativa. Ah, porque entonces sí se nos viene encima el mundo, ¿no? Y no, y una serie de calamidades increíbles, ¿no? Bueno, ya creo que divagué un poco. Lo que estaba diciendo es que, o sea, nosotros tenemos la necesidad no nada más de por buscar la sobrevivencia y el futuro de nuestros hijos, sino para que realmente podamos florecer y para que nuestros hijos puedan tener un verdadero futuro, tenemos la necesidad de organizarnos de otra manera, de dejar de ya pues a la chingada todo esto política corrupta capitalista, ¿no? La que se expresa en las elecciones federales y estatales y todo eso, y buscar nuestra propia manera, ¿no? Lo demás me parece que en el mejor de los casos es necedad, ¿no?
Sí, pero y una necedad que tiene, digamos, siglos, ¿no? O sea, diría, o sea, por ejemplo, Immanuel Wallerstein habla de que precisamente ha habido, digamos, como proyectos en la modernidad capitalista, en el sistema mundo capitalista moderno, un proyecto, digamos, que proyectos, ¿no? Es decir, toda una carga de deseos y de sueños, ¿no? Puestos en un discurso. Por un lado, ese discurso de la liberación, ¿no? Que tenía que ver con la posibilidad de que nosotros ya pudiéramos pensar por nosotros mismos, los sujetos sociales pudieran de alguna forma u otra autogobernarse, cuando en el último de los casos lo que apareció en ese autogobierno era el Estado precisamente, ¿no? Es decir, diría Marx, ¿no? O sea, la entidad política que nació para una clase dominar a otra clase. Pero por otro lado está esto que dices tú, pues, ¿no? Un discurso, un complejo de sueños que se invistieron en el asunto de la tecnología, precisamente, ¿no? El progreso tecnológico. O sea, el sistema capitalista moderno se amalgamó con el discurso de la ciencia o de la racionalidad moderna y de alguna forma u otra nos hizo suponer que efectivamente la tecnología nos iba a llevar hacia ¿no? el mejor de los mundos posibles. Bueno, se atravesó el siglo XX y entonces todo ese discurso se vino a la chingada, pues, ¿no? Apareció Auschwitz, apareció, ¿no? El Gulag, aparecieron los trasplantes, pues, de hongos alucinógenos en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En donde la ciencia y la tecnología precisamente tuvieron las grandes guerras mundiales, ¿no? Es decir, la guerra primera, la segunda guerra mundial y todo lo que implicaron esto, ¿no? La dominación geopolítica, tuvieron como eje principal a la tecnología, pues, ¿no? Entonces todo el discurso liberador, de progreso, de buena onda, que habían dicho todos, ¿no? Los políticos, los filósofos, etcétera, etcétera, se derrumbó en el siglo XX. Es decir, el sueño, la ilusión, ¿no? Apareció sin darse cuenta que íbamos a aparecer una pinche pesadilla. La locomotora se derrumbó y aparecimos ahí en el siglo XX. Pero a pesar de eso, se mantiene todavía se mantiene aún como este anhelo por una crisis, por ejemplo, una crisis ecológica que ya es insostenible, es decir, ya es una cuestión de tiempo, una bomba de tiempo, es difícil detenerla, y todavía el sistema capitalista con su la resignificación de su discurso de sustentabilidad y la chingada, pone en el centro el asunto de la innovación tecnológica, es decir, esto se puede salvar gracias a la tecnología, ¿no? Cuando en el fondo, precisamente la tecnología es la que ha generado esta crisis ecológica, ¿no? Donde se expresa precisamente la crisis civilizatoria, o mejor, la crisis estructural del capitalismo, pues, ¿no? Es chistoso, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Por ejemplo, acaba de haber un coloquio de desarrollo local, globalización y sustentabilidad. Y estuvo súper interesante un primer conversatorio que hubo con académicos de aquí de la Universidad de Baja California Sur y algunas otras personas de otros lados. Pues en el primer conversatorio hubo 4 personas: David Barkin, que es de la UAM Iztapalapa, creo, Michelin Cariño, que es de aquí de la UABCS, un tal Calvo, que no exactamente no sé cómo se llama, creo que es de la UNAM, del Estado de México, y un comp Gerber, se apellida, creo, de alguna universidad de Estados Unidos, pues. Michelin y Barkin plantearon una posición, con un cierto optimismo trágico, ¿no? Esto ya valió madre, y lo único que podemos, digamos, la ciencia, lo único que puede hacer es, digamos, mantener el discurso de la ciencia moderna, de una ciencia que va utilitaria, que va a ayudar, pues, ahora sí, a modificar la realidad en beneficio de todos. Pero con un añadido, pues, hay que reconocer en las comunidades locales, en las comunidades indígenas, lo que se excluyó durante muchísimo tiempo por la misma ciencia y que de alguna forma u otra es nuestra única salida, ¿no? Es decir, el asunto del buen vivir, del sumacasai, ¿no? De las formas de vida indígenas que han de alguna forma u otra sabido dialogar con su cosmovisión o con su cosmología, dialogar con el mundo. Con la naturaleza, ¿no? Por asumirse como naturaleza, un cierto respeto, formas de vida que de alguna manera u otra provocan, ¿no? Al mismo tiempo que relaciones distintas con la naturaleza, con ellos mismos, ¿no? Un poco lo que tú estabas planteando con estos nosotros, pues, que somos un poco más radicales y que suponemos que esta manera tiene que modificarse desde el fondo y desde abajo, ¿no? Relacionarnos de otra manera y que no medie, ¿no? Este asunto de la competencia que tanto van a aclarar allá arriba, ¿no? Y por otro lado, el asunto del desarrollo local, del desarrollo de la globalización y la sustentabilidad. Por otro lado, estos otros dos compas que adulaban el asunto de la tecnología. No hay para dónde irse. La salida, los nuevos paradigmas del desarrollo capitalista, deben de estar centrados o nucleados por el asunto, por la intervención tecnológica, una tecnología responsable, ¿no? O sea, el problema es la tecnología y no tanto el modelo o el sistema.
Pero lo que comentaba esto, ¿no? Entonces lo que comentaba Benito sobre esto es que yo siento que esa la bueno, ahorita la es que sonó el
perdón, es que bueno, no, ahí está el pedo ese, ¿no? El asunto todavía de la tecnología, o sea, yo también digo lo mismo, ¿eh? Así como, a ver, no mamen, si estamos armando celulares inteligentes o bombas inteligentes o pinches pantallas de poca madre, no sé cuántas pulgadas de plasma y la chingada, con tecnología de punta, ¿por qué madres no inventamos una manera distinta de relacionarnos, no? O sea, el ser humano tiene la capacidad y la potencia para hacer un chingo de cosas, ¿no? La posibilidad de inventar, de imaginar nuevas maneras y parece como si no la alcanzamos a percibir, pero está esa potencia, pues, ¿no? Tenemos toda esa capacidad. Pero en el último de los casos, quienes de alguna forma u otra están montados en el asunto del discurso tecnológico son ellos, ¿no? Sí, pero estamos hablando de siglos. O sea, no es un asunto actual, sino así nació la consolidación del sistema capitalista. La consolidación del sistema capitalista, porque no significa que el capitalismo nació con la Revolución Francesa o con la Revolución Norteamericana, pues, ¿no? Pero en el último de los casos se encontró su aliado perfecto político para poder desarrollarse y poder enraizarse en diferentes, ¿no? lugares del mundo. Eso, no sé si, eso por un lado, que me pareció muy interesante, pues, esto que planteas. Pues, la otra parte, creo que no sé si tenga mucho que, importancia que lo comente, pues, pero no importa, lo voy a comentar. El asunto, por ejemplo, de Morena, ¿no? O sea, Morena ya se, cambiando de tema radicalmente, en términos políticos locales, Morena ya sabía que iba a ser un partido político. O sea, ya sabíamos todos que iba para allá, pues, ¿no? Porque en ningún momento López Obrador rompió con el sistema político mexicano. Incluso el discurso de López Obrador en esas elecciones fue todavía mucho más matizado, mucho más conservador, mucho más apegado a la burguesía nacional que en el 2006. O sea, si había algún peligro de que López Obrador rompiera de manera radical con las instituciones oficiales, por lo menos este no era el momento en el que teníamos que pensar eso. Morena operó como un organismo social que de alguna forma u otra le iba a dar legitimidad política a él mismo, pues, ¿no? Lo bondadoso acá es que aparecieron otros movimientos sociales, pues, que de alguna forma u otra le estaban dando, digamos, como un empuje. Yo soy 132, pues. El problema con Morena es que lo que sucede, el problema con el Yo soy 132 y con Morena, es que precisamente es Morena lo que estaba buscando el Yo soy 132. Ese es el gran pedo, pues. Ese es, digamos, el peligro para ese movimiento social. Si va a ser cooptado, no necesariamente va a ser podrá ser capitalizado por Televisa, por TV Azteca y por el gobierno federal actual, por el de López, por el de Calderón y por el de Peña Nieto, pero no necesariamente va a ser, digamos, cooptado, puede ser capitalizado. Pero lo que sí puede ser cooptado es por Morena. O sea, ahí sí está el peligro latente que se, porque en el último de los casos la imagen que de alguna forma u otra aparecía en el Yo 132 como ideal es precisamente un partido honesto, que no busque el lucro, que busque el servicio, ¿no? Y es Morena, pues. Pero eso no necesariamente, y ahí la bronca, eso no necesariamente va a, bueno, aunque estén las alimañas más, ¿no? Las digamos, los sujetos que representan la corrupción latente que se salieron del PRD y llegaron ahí, pues al margen de eso. ¿Y qué hace en el PRI? Morena es, digamos, la imagen de la honestidad ahorita, ¿no? Y entonces el Yo 132 tiene ese riesgo, ¿no? De suponer que efectivamente esa puede para el 2000, porque no se formó el partido político para no contender en el 2018, pues, ¿no? O sea, lo que está haciendo es, de alguna forma u otra, ¿no? Llevar la ilusión que pueden estar planteando acá, ¿sí? Hacia el 2018. Pero en el fondo, de nueva cuenta, no se va a modificar nada. No. Absolutamente. ¿No?
Y los van a. Perdón. Y en el fondo va a volver a pasar exactamente lo que ha pasado desde. Por lo menos desde 1988, ¿no? Digo, porque antes del 88 la participación de la izquierda en cualquier tipo de elecciones era bastante marginal, ¿no? Pero ¿qué es que? Pues que el que sirven. Terminan siendo jugando el papel de pues de bufones, ¿no? O sea, los chamaquean una y otra vez. Otra analogía que se puede hacer de las elecciones es que las elecciones en México son como ir a jugar canicas a la casa del niño rico de la cuadra, ¿no? O sea, él es dueño de todo, ¿no? Y también atrás está su papá, pues, que es el que, ¿no? Y si al mero final está a punto de perder, vale madres, el chamaco puede patear las pinches canicas a la chingada y agarrar al seguirse ahí, no hay pedo, ¿no? Y pasa una, le ha pasado a la izquierda, bueno, al PRD y ahora a Morena, yo pienso que va a ser lo mismo. Juegan en un juego que no pueden ganar, ¿no? ¿No? Bueno.
Bueno, a lo mejor será para concluir, pero me llamó la atención la declaración de Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral, que saluda con mucha vehemencia, sin haber acordado todavía el Consejo Electoral, ya está saludando la formación de nuevos partidos, lo cual supone que les van a dar el registro. ¿Por qué? No saluda a López Obrador, sino saluda al panista que se salió del PAN y que fue a apoyar a Peña Nieto y a los perredistas que se fueron a apoyar y van a formar un partido, pues, de tipo socialdemócrata. Los saluda a ellos y Morena decide hacerse partido político. ¿Por qué el presidente del está saludando la formación de partidos? Porque ese es el sistema de partidos, porque le conviene. O sea, lo que está haciendo así es. Lo que le está haciendo López Obrador es hacer el favor al sistema político mexicano. Simple y sencillamente, por más honesto, aceptando sin conceder que es la persona más valiente, más honesta, más ética, más moral del mundo, aceptando sin conceder, lo que está haciendo es dándole el juego a, incluso paró todo para decir, mire, no hay pedo, nos vemos en el 18. ¿Cómo le vamos a hacer? A través de Morena. Y en Morena, pues a lo mejor van a estar alguien del 132 con nosotros, porque ese es el que le dio. Y a lo mejor no, pero ellos están...
O sea, por ejemplo, lo que sucede localmente es una expresión de lo que sucede, bueno, no necesariamente, no mecánicamente, pues, pero se vale pensar, pues, que lo que sucede localmente es una expresión a nivel nacional, en el caso de Morena, pues, o en el caso de la otra campaña, por ejemplo, la crisis que vivimos nosotros en el movimiento zapatista, ¿no? De ser decenas o, ¿no?, varias personas, mujeres y hombres, que estuvimos actuando y que ahorita somos menos, ¿no? Eso sucede en toda la otra campaña, pues. En el caso de Morena igual, y el 132 igual, pues, supongo yo. No lo sé de cierto, pues, pero eso puede ser una lectura. Pues en el caso del 132, ¿no? Acá había personas, digamos, reconocidas, no por su trayectoria, sino más bien que sabíamos quiénes eran los que de alguna manera u otra estaban actuando de manera así permanente en el movimiento Yo Soy 132. Una de las chavas que activó así fuertemente en el Yo Soy 132, ahorita es una de las delegadas de Morena en Baja California Sur, pues, ¿no? Y es una discusión que se está dando en el Yo Soy 132. Algunos dicen, pues, que, bueno, a favor y en contra, pues no importa eso ya, en el fondo. Pues lo que quiero decir es que ese peligro que puede estar latente, pues. O sea, el peligro de la... Yo estoy consciente de que existen asambleas locales, universitarias, del Yo Soy 132, que tiene una posición radicalmente distinta a las de Morena. Pero no sé si se puedan mantener en un espacio político como el Yo Soy 132, pues. O bien tendrán que, migrar hacia otros espacios políticos en donde verdaderamente se atienda a esto, pues, ¿no? Al problema de no seguir legitimando, ¿no? Porque en el último de los casos es eso, legitimando el sistema político mexicano, ¿no? No sé. Y yo de nuevo subrayo el asunto del estar atento. O sea, se puede solidarizarse uno con los movimientos sociales de dos maneras. Una es un poco lo que estamos haciendo diferentes colectivos, ¿no? Intentar informar a la población de lo que están haciendo en Cherán, de lo que están haciendo en Chiapas, de lo que están haciendo en Guerrero o en Oaxaca o en Baja California Sur o en diferentes lugares. Y la otra es empezar a organizarse, pues, es empezar, digamos, como a ser parte de esta gran red de movimientos sociales a nivel local que están de alguna manera u otra como atendiendo efectivamente los sueños, sus representaciones, o lo que concibe uno como la posibilidad de un futuro distinto, pero al mismo tiempo problemáticas muy concretas, ¿no? En el caso de Baja California Sur, la megaminería tóxica. Acá está concesionado, como ya dijo Gilberto, el territorio Baja California, sudcaliforniano. Es decir, si en este momento, si el día 25 de este mes vamos a un buen número de personas a la consulta pública que se va a dar a partir de las 8 de la mañana en el Teatro de la Ciudad, y expresamos y presionamos políticamente a las autoridades para que no le den luz verde a las empresas, a esta empresa de los Cardones, antes Concordia, antes Paradones Amarillos, puede que no se lo dé, como no se lo dieron a Concordia y como no se lo dieron a Paradones Amarillos, que es lo mismo, ni a la Pitaya. Pero el problema es que van a nacer otros, pues. Van a aparecer otros. O sea, la lucha de resistencia va a ser permanente. No sé hasta cuándo. Sabrá Dios hasta cuándo. Pero entonces, es una forma de solidarizarte, pues, ¿no? Con tu terruño, con tu futuro, con tus hijos, con tus sueños, ¿no? Es otra manera de solidarizarse. luchar por la, contra la minería tóxica aquí es casi casi como luchar contra la minería tóxica en el Cerro de San, en San Javier, o luchar en San José del Pacífico, en Oaxaca, o luchar en, por, contra Caballo Blanco en Veracruz, o luchar contra las minas en Argentina, ¿no? O en Chile, o en Ecuador incluso, ¿no? Eso es otra forma de solidarizarse, pues.
Sí, mira, yo creo que en efecto ahorita pienso yo que la vertiente esta de canalización para el sistema político que está haciendo Morena, pues trae muchas consecuencias, ¿no? Políticamente. Una de ellas es, hay un alivio para el PRD, porque ya puede ser lo que quiere ser, ¿no? Que es la tradicional partido socialdemócrata, que dice luchar desde la izquierda, y ahorita ya puede negociar en el sistema parlamentario, ¿no? Le ayuda porque ven al grupo de Morena como un poquito más radical que ellos, ¿no? Los que se pueden subir a la tribuna y gritar, ¿no? Que hasta ahí llega, hasta ahí se llega. Entonces el PRD se alivianó. ¿Por qué? Porque ahora puede ser parte de esa clase parecida al PAN y al PRI, más fácil, pues, que ya lo era, pero va a ser más fácil para ellos, porque esa otra vertiente ya va a estar en Morena. Por lo tanto, ahí, y entonces, pero también hay una probable doble militancia que se vaya a dar en Morena. Que un pie lo tienen en el PRD y otro pie lo van a tener en Morena, ¿no? Que seguramente se van a dar casos en diferentes partes del país. Y la otra es que coopten al movimiento Soy 132 Morena. Entonces, son los dos. Pero yo creo que esa es otra trinchera que no nos corresponde a nosotros. Yo creo que el zapatismo está, y los colectivos que no son zapatistas, pero que está claro que la lucha es desde abajo, que el sistema parlamentario ya caducó, ya no tiene ningún sentido, es un sistema organizado desde arriba, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que esa pintar raya en ese sentido y operar de diferentes formas entre los colectivos, por más pequeños o grandes que sean, ¿no? Difundiendo las luchas, las resistencias y enfrentar estos, el referente sigue siendo el gobierno, ¿no? Estos próximos 6 años, ¿no? Frente a un Peña Nieto que ya empezó, digamos, las componendas internacionales con los viajes que está haciendo tanto América Latina como Europa, ¿no? No lo ha hecho como tal a Estados Unidos, pero ya no tardará en hacerlo. Y creo que esa sería la tarea, ¿no? Una de las grandes, digamos, para que tenemos es actividades que creo que pueden servir mucho, ¿no? Que es la actividad de mañana, ¿no? Para el programa en vivo y, bueno, para lo que va a ser una parada informativa anticapitalista que podríamos concluir con eso para que lo comentes, ¿no?
Bien, ya nada más para finalizar, pues, acá en el Frente Zapatista Sudcaliforniano, digamos, empiezan a tejer redes de solidaridad y de lucha y de resistencia. Regularmente el Frente, los que somos del Frente Zapatista, pues practicamos políticamente con algunos y algunas compañeras de otros colectivos, como por ejemplo el Centro Social Otro Mundo y el colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón aquí en Baja California Sur. Y bueno, pues cada quien tiene, digamos, sus formas, pero hay momentos en los cuales nos encontramos y actuamos, ¿no? La Radio Zapatista Sudcaliforniana, pues es el, digamos, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Es decir, decidimos en algún momento que era pertinente sumarnos a la red de información, a la red de otra información, para un poco pues divulgar, pues, lo que está sucediendo a ras de suelo, ¿no? Como decimos nosotros. Y el día de mañana, pues, el colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón y el Frente Zapatista con la Radio Zapatista, pues decidimos empezar a hacer lo que nosotros llamamos paradas informativas. Entonces, sacar la información de las redes sociales, o por lo menos virtuales, sociales virtuales, y digamos anclarlas en el camión, en el barrio, en los mercados, ¿no? Y entonces vamos a ir, pues, al mercado Madero, que está en el centro de la ciudad de La Paz, y vamos a hacer, digamos, como una presentación con volanteos, ¿no? Sobre lo que los zapatistas, pues, llaman el sistema capitalista y cómo lo caracterizan ellos, pues. Ellos dicen ¿no? Que el capitalismo es un sistema social, o sea, como una forma en que una sociedad está organizada, las cosas y las personas, y quién tiene y quién no tiene, y quién manda y quién obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea, capital y fábricas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay otros que no tienen nada, sino que solo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar. Y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo. Eso está en la sexta declaración de la selva lacandona, en la primera parte, en la segunda parte. Y entonces ahí más adelante dicen pues que el capitalismo se caracteriza por su explotación, por el despojo, por la represión y por el desprecio. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es informar a las compañeras y a los compañeros que andan por ahí en la calle sobre lo que está sucediendo en Santa Rosalía con obreras pues que están trabajando en la maquila del calamar, a empresas transnacionales, Hanjin, Longjin y Brumar, y las condiciones en las que trabajan y resisten. En lo que tiene que ver con el despojo, vamos a platicar un poco con la banda de cómo es que el capitalismo siempre, pero actualmente, están, digamos, como apropiándose a través de estas concesiones del gobierno federal, se está apropiando las empresas mineras de espacios naturales y están manteniendo una explotación que pone en severo riesgo nuestra vida como habitantes de estas localidades, ¿no? La minería tóxica que trabaja pues con una infinidad de sustancias químicas como el cianuro y que libera otras como el arsénico, provocan pues enfermedades, ¿no? Y la muerte. Tienen una incidencia muy significativa según datos científicos, incluso que las organizaciones mundiales como la OMS lo dicen, tienen una incidencia estos elementos en problemas como el cáncer, ¿no? Aquí en Baja California Sur tenemos un alto índice de cáncer en la población, incluso a nivel nacional. También vamos a compartir información sobre lo que está sucediendo en las comunidades zapatistas, en la comunidad principalmente de Comandante Abel, donde los compañeros de las juntas de buen gobierno, de los MARS, de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, están pues resistiendo esta represión del gobierno federal, gobierno local y los paramilitares en contra de sus formas que están construyendo desde hace ya años, ¿no? Y también vamos a tomar una posición, por lo menos informar un poco de lo que nosotros pensamos que es este desprecio ante la clase trabajadora con la reforma laboral neoliberal que propone Enrique Peña Nieto y Calderón, ¿no? Es decir, una reforma laboral que atenta pues contra las obreras y contra los obreros, contra los trabajadores y las trabajadoras pues, y que de alguna forma u otra le da pues todas las ventajas a la gente del dinero para seguir pues acumulando riquezas, ¿no? Para que nuestra fuerza de trabajo ahora sí que sea rentable. Y bueno, ahí vamos a andar, pues, pues para los que quieran ir, pues vamos a andar ahí tirando unos volantitos, platicando con la palomita, con la gente, y a ver si la compañera, hay una compañera que, reportera independiente, que es Diana Cuevas, que dice que a lo mejor lleva un DVD, un reportaje que hizo sobre la minería tóxica, particularmente en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Entonces, para que estén atentos, pues, y si ustedes pues, nos quieren acompañar, pues nos acompañen, ¿no? Esta es una de las primeras, de los primeros volantes que hacemos, se llama La Otra Información, y este número uno le llamamos Las Cuatro Ruedas del Capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio. Bueno, no sé si tengan algo que comentar, si no, pues esto fue la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Lo dejamos con una rolita y nos vemos en otro momento. Ánimo y solidaridad.
lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización.
Hay que organizarse, claro, hay que organizarse.
Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.
Hay que organizarse, 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 hay que organizarse.